La entrevista central.
Varios temas para hablar con el presidente del directorio de Antel, Gabriel Gurméndez. Uno recién salió del horno, que si bien se había anunciado, se concretó ayer, es el acuerdo con Disney para, canalizar a través de Antel, Disney, Star Plus. Y estamos en medio del Mundial, tenemos algunas polémicas con el 5G. ¿Cómo le va, Gurméndez? Bienvenido, buen día.
Muy bien, muy buenos días para los dos.
Buen día, gracias. ¿Cómo viene la mano 62 partidos de 64 del Mundial y Antel allí en el medio, ¿no? Con un protagonismo muy importante. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tendencias han visto de la audiencia respecto a los Mundiales?
Ha sido un fenómeno extraordinario. La demanda, ahora cuando termina el Mundial, vamos a poder dar cifras.
Sí, más, le queda el partido más relevante, más convocante,
queda,
¿no?
El partido más relevante. No sé, porque naturalmente la afición por Uruguay siempre es la que, sí, la que, claro, mueve más. Pero lo que se vio es algo que refleja lo que es la tendencia a nivel internacional. Los hábitos de consumo de entretenimiento y de información, uh-huh, de los humanos en este planeta está pasando por la pantalla del celular y por las tecnologías de Internet. Entonces hubo una gran demanda para visualizar los partidos del Mundial, básicamente a través de los teléfonos celulares y las pantallas, donde Antel los tenía disponibilizados. Uh-huh. Porque además se dieron algunas circunstancias particulares, en el caso de Uruguay también, que los horarios, por el uso horario de Dubái, la diferencia horaria, hacía que en muchos casos, a la hora de los partidos, la gente estuviera o en el bondi, o laburando, o entonces, como que muchos realmente lo vieron por el celular. Fueron picos de demanda extraordinario. Si tuviera que hablar de tendencias, pero las evaluaremos después, casi como que en algunos casos se duplicó la cantidad de visualizaciones concurrentes, es decir, de espectadores simultáneos por streaming. Se podía además castear a la televisión grande, o sea que se
eso
podía
eso fue
ver
fundamental, yo varias veces lo hice eso, ¿no?
En pantalla grande, y bueno, hubo episodios interesantes cuando estábamos definiendo nuestra clasificación. Había dos partidos que estaban siendo vistos por los uruguayos, ¿verdad? Algunos cambiaban de pantalla para ver el de Corea y el
Portugal,
nuestro, y otros miraban en los cables y miraban el otro partido. Y hubo un pico. Y después, por supuesto, los penales del partido de Argentina, fue una demanda absolutamente extraordinaria, casi igual a un partido de Uruguay.
¿Cómo momento respondió la tecnología, el soporte técnico para tanta demanda acumulada?
Realmente muy bien. El nivel de dificultad más grande que tuvimos fue cuando al principio había mucha gente que no se había todavía como validado en la plataforma, y como somos nosotros acá en este país, lo dejamos para el último minuto, y ahí hubo decenas de miles de personas tratando de entrar en el primer minuto de algún partido, y eso provocó, no sé, 60 tweets de quejas, ¿no? Pero o sea, creo que realmente fue poca cosa, la experiencia fue buena, y la prueba está los niveles de visualización, la cantidad de tráfico de datos que significó esta aplicación, es muy importante. Pero lo estamos viendo, esto decía, como tendencia a nivel mundial, a nivel del Uruguay. Nosotros también hemos incorporado los canales de televisión en vivo a la plataforma de Antel TV. Hoy se pueden ver los canales directamente en nuestros celulares. Este paso que estamos dando de Disney, que es la oferta de contenidos más importante hoy en el mercado uruguayo de telecomunicaciones, históricamente la más importante que ha hecho Antel.
Disney más Star Plus, que es el fútbol.
Exactamente, Star Plus es la plataforma de Disney. Entonces nosotros, de alguna manera, estamos beneficiando a todos nuestros clientes en Antel, tanto de móvil como de banda ancha fija, porque estamos ofreciéndole nuevos planes que van a incluir las dos cosas. O sea, la conectividad de Internet incluida en la factura, con el acceso a las plataformas estas de la compañía Disney, que son Star Plus y Disney, como se decía, que básicamente es, efectivamente, el fútbol uruguayo, las ligas más importantes, los eventos deportivos internacionales de más relevancia, las películas, las series, o sea, un poco para toda la familia, ¿verdad? Y bueno, estamos en un momento de nuevos desafíos competitivos en el mercado de telecomunicaciones en el Uruguay, con mayor grado de libertad tanto en móvil como en el área de internet, donde empiezan a haber licencias, y Antel, evidentemente, en un contexto de mayor competencia, siempre desde el operador uno tiene que pujar por ofrecer mejores servicios, mejores condiciones, retener a los clientes con fidelidad, y entonces estamos haciendo esta oferta que creemos que va a ser bien recibida porque es conveniente desde el punto de vista de precio frente a otras alternativas. Y para Antel es muy importante porque, a ver, si uno analiza lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años, claramente esto forma parte de un plan de acciones, ¿sí?, en el que nosotros estamos en el momento de mantener a Antel como la empresa líder, fundamentalmente además por elección libre de los uruguayos, es decir, que estemos en ese lugar porque en un mercado más competitivo ofrecemos mejores condiciones de precio, promociones o los contenidos en este caso.
La administración anterior impulsó la transmisión de muchos eventos deportivos, de deportes menores, muchas veces de uruguayos, delegaciones que salían, ni que hablar mundiales, en fin, NBA también tenían. Ustedes cuando asumieron dijeron, vamos a analizar esto, no dijeron ni que sí ni que no, sino vamos a analizar para ver cuál es el rumbo que tomamos. Este ejemplo del Mundial y de algún otro evento que también han podido transmitir a través de sus plataformas, les da un saldo positivo, lo acaba de mencionar, más allá que los números todavía no están arriba de la mesa. Se toma en cuenta estos eventos puntualmente, porque es un Mundial y da vuelta todo el planeta, o también lo empiezan a visualizar para otras cosas menores como sí se hacía anteriormente.
Bien, creo que respecto a lo que comentaba, cuando nosotros llegamos, básicamente, lo que definitivamente dijimos, que no nos íbamos a poner a hacer una aventura en la producción de eventos o en la producción de contenidos audiovisuales, en los que claramente Antel no tenía expertise, donde existen evidentemente ofertas. A ver, lo dijimos acá en este mismo programa. El presupuesto de Netflix para producción de audiovisuales en el año 2021 era de 17 mil millones de dólares, y es el negocio que saben hacer. Es decir, nosotros no íbamos a ir por ahí. Lo que nosotros dijimos es, bueno, vamos a ver cómo hacemos una oferta. Y en este caso, buscamos el camino que es una alianza comercial como distribuidor de la empresa que está apostando a crecer más en el mundo a nivel de contenidos y que además tiene el producto quizá de los que más movilizan la demanda de contenidos audiovisuales en Uruguay, que es el fútbol uruguayo, ¿sí? Por eso fuimos por este camino. Nosotros fuimos muy críticos, realmente, de lo que se había llevado adelante en el pasado, porque si uno analiza los números de lo que se había invertido, lo que se había gastado, no se reflejaba para la empresa, por lo menos, un retorno en el sentido de que hubiera generado mucho más tráfico, o hubiera generado más fidelidad, o hubiera generado un nivel de ingresos más relevante. Creo que esto que estamos haciendo ahora me parece que es el camino.
O con el Mundial hicieron producción propia igual, ¿no?
Porque sí,
los periodistas eran de ahí.
Sí, contratada, ¿verdad? Pero sí, pero bueno, es que es necesario, evidentemente, un comentario, y ahí estaban todos los periodistas además comentando los otros. Sus otros medios, pero además hay que ver también el contexto, digamos, ¿no? O sea, en el contexto que estamos hoy, es un contexto en el que se avecina un escenario en que Antel, que hasta ahora jugaba, si se quiere, en la cancha básicamente de la conectividad, empieza a tener operadores que compiten con conectividad y contenidos. Entonces nosotros no nos vamos naturalmente a amputar o a restringir de ninguno de los instrumentos que requerimos para mantenernos vigentes en el mercado de telecomunicaciones.
Si yo hoy soy usuario de Antel, tengo contratado el servicio de fibra óptica y además tengo contratado Disney en forma individual, ¿me conviene cambiar? ¿Cuáles son las ventajas o las diferencias con respecto al mercado actual?
Yo creo que es conveniente contratar un plan de entretenimiento, estos que acabamos de lanzar ayer precisamente, que cuando uno hace las cuentas, en la medida en que tiene la conectividad y el contenido del acceso a las plataformas de Star y de Disney eventualmente, y hace la cuenta, creo que le va a favorecer ampliamente esta situación, porque además hay una mejora de la velocidad en el plan de conectividad y eventualmente la inclusión de...
Puedo cambiar de plan, teléfono. Si ya tengo un contrato, sí, lo puedo mejorar, digamos.
La idea es que pueda escalar, digamos, uh-huh. el plan e incorporar, va a ser un plan un poquito más caro, seguramente que tenga que pagar, pero le va a incluir más y bueno, y le va a permitir optar frente a otras alternativas también. Y hay algo que es muy importante que a veces quienes vivimos aquí en Montevideo, como nosotros tres, no advertimos.
Ojo, tenemos un nombre de Pando, ¿eh?
Ah, es de Pando. Bueno, pero Pando es medio cerquita.
Sí, casi, zona metropolitana.
Pero pensando en mucha gente del interior del Uruguay, a veces la gente de Montevideo se olvida que lo que nosotros damos un poco por dado, es decir, el acceso a los canales de televisión a través del cable o aire, o eventualmente el acceso a partidos de fútbol o a series o entretenimientos, no era hasta ahora, con estos acuerdos fuertes, la realidad de muchos compatriotas, porque hay lugares donde el cable no llega, donde la televisión no llega, y hoy, a través del aparato celular, con Antel, esta gente está teniendo acceso a estas cosas que los uruguayos valoran. Poder ver los noticieros, poder escucharlos a ustedes por radio, uh-huh. Y ver los partidos de fútbol.
¿Qué pasó con el plan de recambio de los modem?
Bien.
¿No? Muchos habían quedado ya atrasados, un poco obsoletos y demás. ¿Cómo cambia? ¿Cómo va el plan?
Muy bien. Ese plan de sustitución de modems o de routers.
De routers, no me salía el término. Ahí está, más moderno.
Los routers, formaba parte de una estrategia nuestra, justamente en la búsqueda de la mejora de calidad del servicio a nuestros clientes. El tráfico viene creciendo enormemente. Nosotros habíamos advertido que, primera cosa, que la fibra óptica no estaba llegando a todos los hogares del Uruguay, porque subsistían aún el año pasado cerca de 130.000 hogares uruguayos o pymes, que la conexión de telecomunicaciones de banda ancha era por un cable de cobre de tecnología antigua. Entonces, una de nuestras estrategias fue, bueno, vamos a ir rápidamente a la sustitución de estos cables de fibra óptica de cobre por fibra óptica, y lanzamos este proyecto de inversión que está hoy en marcha, donde tenemos más de 100 localidades del interior del país, pueblos, ciudades y villas, donde estamos sustituyendo el cobre por fibra óptica. Entonces, ese es un fenómeno. El otro era, para los que ya tenían fibra óptica, se advirtió y se vio durante la pandemia que la fibra óptica realmente no estaba plenamente beneficiando a los clientes, porque había como un tapón ahí uh-huh. en la casa, que era un aparato muy viejito, muy antiguo, que Antel durante muchos años no había invertido, no había sustituido.
Que era un cuello de botella.
Que era un cuello de botella. Era como si usted tuviera, yo pongo el ejemplo como de la OCE, como si usted tuviera un brutal caño de agua con gran presión que llega a su casa, pero cuando abre la canilla está oxidada, es una canilla vieja y le sale un chorrito de agua. Cuando nos queremos duchar todos, eso no funciona. Y realmente han dado fantásticamente bien. Hace 3 semanas visitamos una vecina del barrio Ituzaingó, un barrio querido por Ponce, aquí.
Las arenas de
Ituzaingó. Que marcamos el router número 300.000.
Sustituido. El primer plan eran 500.000, ¿no?
Eran cerca de 480.000 aproximadamente, que es lo que estamos avanzando para llegar. Viene muy bien, porque además la gente, en la medida en que tiene la buena experiencia, usted vio cómo es, enseguida el vecino comenta y se hace. Así que en ese plan venimos muy bien y hay cosas que se observan.
Había una queja que era que Antel entregaba el router en la puerta, pero no hacía la instalación, la reinstalación. ¿Se modificó?
Es una manera de facilitar que sea muy rápido y eficiente. En realidad no es que dijéramos que no. La primera opción era esa, voluntaria del cliente, pero en la alternativa siempre estuvo
la posibilidad
de poder solicitar la asistencia de un equipo.
Digo, porque yo estuve haciendo instalación de mis hermanas y tenía alguna... Pero lo hice telefónicamente y me asesoraron muy bien.
Eso es lo que pasa cuando uno tiene a alguien joven como usted en la familia.
Pero quedé trancado porque lo habían empezado y hice la consulta telefónica con Antel y la verdad que me lo explicaron clarísimamente y lo pude resolver en 5 minutos.
Pero creo que es muy importante decir, porque uno habla de 150 millones de dólares, 130 mil sustituciones de cobre, 300 mil routers. ¿Qué quiere decir eso para la gente, digamos, para la experiencia nuestra de cada día? Es la velocidad y la calidad del servicio, sí, que claro. Es a lo que apuntamos.
No nos damos cuenta de lo que significa esto.
La velocidad, ¿no?, de Internet en estos últimos 12 meses tuvo realmente un aumento formidable, porque al tener más fibra, al tener mejores routers, porque subimos las velocidades de los contratos Y algo muy importante, como se abarató el precio del giga en términos reales, hace 2 años que no aumentamos las tarifas y hemos hecho muchas promociones, explotó el tráfico de Internet. Y el resultado es que una agencia internacional que mide el ranking de los países en términos de velocidad de Internet nos hizo subir en el último año 30 lugares, uh-huh, en la tabla mundial, ¿no? O sea, ahí sí que está clasificando el Uruguay.
Sí, sí.
Ahí, ese mundial lo estamos clasificando.
¿Cómo es el contexto regional?
Bien, bien, hay algunos países que de memoria no me acuerdo, pero siempre estamos ahí, en el disco, siempre estamos ahí medio con Chile, ¿no? A veces compitiendo y con algunos países. Estamos bien y...
¿Y se puede estar mejor?
Siempre, absolutamente siempre. En la medida que avancemos con este proyecto de fibra óptica, que nuestra vocación o nuestro objetivo es tratar de sustituir todas las conexiones de cobre para este año 2023 que empieza a terminar el cobre, para los que hoy tienen cobre, fibra óptica. Y en la medida que tengamos estos routers, y en la medida además que vamos a tomar nuevas decisiones de ir aumentando la velocidad, como hicimos el año pasado, creo que siempre se puede estar mejor y hacia eso apuntar.
Algunas quejas de Ruralcel, ¿no? Que todavía
sí.
Era la gran corta,
A ver, si yo tuviera que decir una de las prioridades que realmente marcamos desde un principio, es cómo en el Uruguay había una situación de gran inequidad, precisamente con algunas localidades del interior, especialmente aquellos pueblos rurales del interior profundo, ¿verdad? Uh-huh. Porque, a ver, es muy dramático y también bastante irritante cuando uno vio hacia dónde se fueron muchos de los recursos de la compañía telefónica. Pero la pandemia desnudó una situación de gran inequidad con algunos compatriotas del interior. Porque cuando nosotros estábamos en plena pandemia, de vuelta, desde una perspectiva capitalina, hablando de que hacíamos de Zoom, que manifestábamos nuestros afectos a través del Zoom, o que hacíamos educación remota, o hacíamos teletrabajo, o nos fijábamos en la aplicación del coronavirus, había muchos uruguayos y muchas familias uruguayas que vivían en estos pueblitos del interior rural profundo donde no llegaba la señal telefónica, no podían ni hablar por teléfono. Entonces, lo escuchaban a usted en la radio hablando de estas cosas, pero la realidad de ellos era dramáticamente diferente y discriminatoria. Por eso fue que nosotros decidimos, entre otros de los proyectos estratégicos de la compañía, avanzar en 90 pueblos del interior rural profundo, donde estamos trabajando, colocando instalación, infraestructura de red, radiobases, fundamentalmente además en escuelas, uh-huh, de manera de resolver la conectividad para esta gente y para la educación pública. Y estamos llegando, nos faltan unos contados con los dedos de la mano para llegar a cumplir el objetivo de 90.
Y eso otro, para centros poblados, pero para la parte rural, digamos, más alejado.
La parte rural en todos los países del mundo es naturalmente un problema.
Más caro, si usted va más aislado.
Si usted va a la Patagonia o va a Saskatchewan en el medio de la...
No, está Canadá, bien, pero yo le hablo de Chamizo, por Australia, ejemplo, zonas rurales de Florida, claro, que no son tan alejadas.
Hay zonas que naturalmente nosotros vamos a tratar de mejorar. Hay un triángulo allí en Florida de Talita y Palermo ahí que
esos son antenas, son antenas. Palermo, justo.
El tema es que la inversión que uno hace naturalmente tiene que ser para satisfacer una cantidad de clientes. En las zonas rurales, en el mundo, uh-huh, no se puede instalar antena en el desierto del Sahara para darle servicio a una caravana de camellos, ¿verdad? O a 4 personas, porque evidentemente que es una tarea muy difícil. Esto en todos los países es un debe. En el Uruguay, por suerte, estamos mal acostumbrados, porque como tenemos una buena cobertura, exigimos en estos lugares que se pueda llegar. Vamos a tratar de llegar, pero en última instancia la solución va a venir por un tema tecnológico, con otras alternativas.
Gurméndez, así como el teléfono celular fue sustituyendo el teléfono fijo, da la sensación de que ahora la comunicación vía WhatsApp va sustituyendo la comunicación telefónica del celular. ¿Cómo es la tendencia y cómo es el negocio?
Es claramente por ese lado, los minutos. Si se quiere, ¿se acuerda cuando hablábamos de los pulsos o de los cómputos?
Sí.
Eso tiende a desaparecer, la gente no habla tanto por teléfono, o cuando habla a través de aplicaciones que en definitiva son datos, ¿verdad? Es la voz, se transforma en internet, va por internet, y esa es la gran tendencia a nivel internacional, es una evolución tecnológica y
¿es una pérdida de rentabilidad ese direccionamiento a través de datos?
Bueno, yo creo que no, porque la gente termina también con la necesidad de adquirir paquetes de datos que no son solamente para hablar, son para escuchar música, para ver televisión, para escuchar la radio.
¿Qué pasa en el balance de, digamos, de lo que fue la autorización para cambiar de compañía y mantener el número? Como que se le dice la...
Mire, yo creo que la portabilidad.
Portabilidad, ahí está.
Mire, el balance más importante es el balance que se debe ver desde la óptica global, ¿no? Es la vista alta del asunto. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es muy sencillo. Cuando el legislador o la política gubernamental impulsó la portabilidad, lo hizo con un sentido muy claro. Era generar más competencia para que se favorezca al cliente. Y la lectura evidente y lo que ocurrió desde que se instaló la portabilidad hasta ahora es que las empresas como Antel y las otras... En ese marco de puja, de lucha, de carrera por retener al cliente o ganar el cliente del otro, hicimos un esfuerzo formidable para hacer promociones, bajar precios, mejorar financiación, mejorar la oferta. Entonces, ¿cuál es la lectura importante de todo esto? La primera es que los clientes, todos los uruguayos, lo vemos, los precios de la telefonía han bajado, y eso es el gran beneficio de la portabilidad para los uruguayos. ¿Qué pasa con las empresas? La nuestra, Antel. Bueno, al bajarse los precios, al haber mejor publicidad, la publicidad nuestra creo que fue fantástica, ¿verdad? Al hacer estas ofertas, a tener que mejorar la atención en la búsqueda de ese cliente, el mercado se mueve, se dinamiza, aparece gente que viene a pedir teléfono. Entonces, cuando uno saca la foto del primero de enero de este año 2022, que fue cuando básicamente empezó la portabilidad, y saca la foto al 30 de junio, que es el último reporte que la URSSEC publicó respecto a la situación, uno ve que Antel, por ejemplo, creció 22.137 clientes. Y entre los que se cambiaron, que fueron aproximadamente 40 y pico de mil, nosotros hoy incluso estamos un poquito arriba de los demás.
Culben, es la última, porque ya está el ministro de Turismo esperando para ingresar al estudio. ¿Qué pasa con la tecnología 5G? Hoy Búsqueda publica a página entera un aviso de una de las empresas dedicada a este caso, pidiendo, digamos, el libre mercado y la competencia. ¿Qué dice al respecto? ¿Qué nos puede adelantar?
Bueno, lo primero que le puedo decir es lo que no le voy a decir, y es que nosotros como operadores normalmente no comentamos o hacemos juicios respecto a las estrategias comerciales de terceras empresas privadas, en este caso además, que aspiran a ser competidores de Antel. Son sus estrategias comerciales, publicitarias. No nos corresponde a nosotros
ese comentario. ¿Pero no son juez y parte ante él en esto?
No, justamente, ahí es donde hay que diferenciar, ¿verdad? Porque este tipo de decisiones respecto a las autorizaciones o las licencias para que haya un nuevo operador, o las reglas de juego, para ponerlo con mayor amplitud, de cómo se dan estas licencias o las eventuales subastas que se puedan llevar adelante, que es lo que estamos esperando, son decisiones del ámbito regulatorio y de la Política Nacional de Telecomunicaciones. Pero el único comentario que yo hice, y que veo que lo ratifica la publicación de la firma dedicado, yo lo dije la semana pasada, es decir, sin meterme en las estrategias de los competidores, este o los otros que puedan venir o que estén, lo que sí es una realidad, que lo dice, es la primera frase de la publicación de dedicado de hoy, es que al día de hoy esta empresa no tiene una licencia para hacer la oferta de telefonía celular móvil, y por lo tanto no tiene una licencia de telefonía celular móvil 5G. Pero eso es lo que yo puedo decir.
Lo primero es lo primero, tener la licencia.
Y eso es justamente lo que de alguna manera este intercambio público está llevando, que fundamentalmente es la posición de esta compañía que pretende tener la licencia correspondiente. Yo soy un jugador en la cancha, claro. Precisamente, no soy juez y parte, yo soy eventualmente un competidor.
Gabriel Gourmet, presidente del directorio de Antel, ha sido muy amable. Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Nos vemos
el próximo año.
A las órdenes.
La primera mañana de la primera radio.
Primera mañana. En azul se siente.